Fernando Alarcón.
Si somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Somos americanos, no miraremos fronteras. Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Tres viviendas afectadas y más de 400 hectáreas quemadas ha dejado un incendio en San Pedro de Melipilla. En libertad quedaron un padre y su hijo que frustraron un asalto en la cisterna y dieron muerte a uno de los presuntos asaltantes. La ministra Gloria Ana Chevesich fue elegida como presidenta de la Corte Suprema. La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. El presidente electo, José Antonio Kast, inicia hoy su despliegue internacional en Argentina y se reunirá con su homólogo, Javier Milei. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, será el encargado de las coordinaciones con el futuro gabinete de José Antonio Kast. Voces al interior del oficialismo responsabilizaron al gobierno del fracaso electoral, mientras que el presidente Boric llamó a la unidad del sector. El gobierno definirá esta semana los lineamientos para el desalojo y la expropiación de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. El Servicio Nacional de Aduanas se querellará contra la empresa Lampa S.P.A., la cual buscó exportar cerca de 2 toneladas de vainillas y casquillos. En materia internacional, Trinidad y Tobago aprobó el uso de sus aeropuertos internacionales por aviones militares de Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Donald Trump aseguró estar más cerca que nunca de un acuerdo de paz en Ucrania. Y en los deportes, Deportes Limache anunció acciones legales en contra de Unión Española y Deportes Iquique por daños y perjuicios. Los Leones de Quilpué derrotó por 70-63 a Deportivo Valdivia en la primera final de la Liga Nacional de Básquetbol.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva edición del Radiograma Nocturno, esta vez en su edición del martes 16 de diciembre. Les recuerdo que, como siempre, pueden estar conectados con nosotros en los diferentes canales de comunicación que tenemos habilitados para usted. Por ejemplo, el WhatsApp más 569-9200-7888, número que usted ya está viendo a través de las pantallas de BioBio TV. Ahí nos podemos comunicar de manera directa, mediante mensaje de texto, mediante video o también mediante audio. Le repito, el número es el más 569-9200-7878. Además, se puede comunicar también por llamada telefónica absolutamente gratuita. El número es el 800-810-810. Ahí usted se puede comunicar con nosotros y denunciar algo que esté pasando en su comuna. Nosotros estaremos también muy atentos a eso a través del número que también está en pantalla. También puede comunicarse a través de nuestra cuenta de X en arroba BioBio. A partir de ahora comienza una nueva edición del radiograma. Les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 5 minutos.
Tres casas consumidas por el fuego ha dejado el incendio forestal que afecta a la comuna de San Pedro de Melipilla en la región metropolitana. Incendio de carácter extremo y de rápido avance en el sector de Quilamuta, que actualmente consume más de 400 hectáreas de vegetación, por lo que CONAF y bomberos se van a mantener durante las próximas horas en el sector para lograr el control de las llamas. El delegado presidencial provincial de Melipilla, Bastián Alarcón, señaló que pese a que los inmuebles afectados, la labor principal de los equipos de emergencia es evitar que el fuego afecte nuevas estructuras.
El trabajo de bomberos en este caso está resguardando las viviendas en algunos villorrios que hemos detectado y en el caso de CONAF con la brigada nocturna están todavía en combate de lo que es el siniestro.
De momento no existe reporte de personas lesionadas. Por precaución, se realizó el corte total del suministro eléctrico en la comuna hasta que se logre controlar este incendio.
12 de la noche, 6 minutos.
De manera unánime, Gloria Ana Chevesich fue electa como la primera mujer presidenta de la Corte Suprema de Chile en medio de un tensionado poder judicial. Marcela Rojas tiene todos los detalles.
Por primera vez en más de 2 siglos de historia, la Corte Suprema de Chile será presidida por una mujer. El Pleno del Máximo Tribunal eligió de manera unánime a la ministra Gloria Ana Chevesich como presidenta para el periodo 2026-2027 en una decisión adoptada en un contexto complejo para el Poder Judicial. Chevesich integra la Corte Suprema desde 2003 y su carrera judicial se inició en 1986. Fue relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago y del Máximo Tribunal, ministra y presidenta del Tribunal de Alzada Capitalino, vocera de la Corte Suprema y actual integrante del Consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Durante su etapa como relatora del Pleno, participó en la elaboración del fallo que permitió el desafuero del dictador Augusto Pinochet, hito clave en la historia judicial chilena. Posteriormente, como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue ministra en visita del caso Bob Gate, una de las investigaciones por corrupción más relevantes de las últimas décadas. Al asumir, señaló que recibe el cargo con humildad y con el compromiso de cumplir plenamente sus funciones.
Estamos viviendo momentos muy complejos. La forma de superarlos es actuando con transparencia, pleno respeto de las normas constitucionales y legales, que dé cuenta que acatamos los principios éticos que nos rigen.
Chevesich asumirá formalmente la presidencia el 6 de enero en la Corte Suprema, donde formalmente se transformará en la primera mujer en presidir el máximo tribunal.
12 de la noche, 8 minutos.
Por una inédita unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, quedando a un paso de la destitución. Los detalles con Nicolás Donoso.
En una inédita votación, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 132 votos a favor la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. Infructuosos fueron los intentos de la defensa por evitar tal contundente respaldo e inclusive invocó la cuestión previa, pero esa también se rechazó por votos de 110 diputados. La diputada Maite Orsini, como presidenta de la Comisión Revisora, destacó el respaldo transversal del libelo y dijo que esto echa por tierra la teoría de que había una maniobra política para que la votación se diera previo a las elecciones.
Las votaciones del día de hoy echan por tierra esa teoría, porque no hubo un diputado que votara a favor de la cuestión previa, no hubo ni una bancada que votara en contra de la acusación constitucional.
En tanto, el abogado defensor de Sinpertigue, Felipe Lizama, dijo que tienen una interpretación distinta de las normas respecto de los diputados y que en el Senado entregará los antecedentes respectivos.
Nosotros seguiremos insistiendo en nuestra defensa. Lo importante ahora es que nos queda otra etapa constitucionalmente hablando, que vamos a ver qué bloque se plantea en el Senado y seguiremos aportando, sí, más antecedentes. Lo que está claro es que el ministro ha pagado y ha sufragado todo su gasto.
De manera poco usual, el juez no asistió a la sala de la Cámara y quedó en suspenso y comparecerá ante el Senado el próximo lunes, donde se definirá su suerte.
12 de la noche, 10 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Un hombre murió baleado tras participar presuntamente de un asalto en la comuna de La Cisterna. Los detalles con Jaime Sepúlveda.
Continuaba la investigación para clarificar la muerte de un hombre tras un delito de asalto en La Cisterna. Ayer dos víctimas retiraron dinero desde una sucursal bancaria y luego al trasladarse hasta su vehículo fueron abordados y encañonados por desconocidos. Esta situación fue advertida por un tercero, quien con un arma inscrita a su nombre, pero no para el porte en la vía pública, disparó y dio muerte a uno de estos asaltantes, mientras que el resto escapó. Así lo señaló el mayor de carabineros, Jorge Soto.
Con la finalidad de ayudar a la víctima, ¿cierto? Él portaba un armamento en su vehículo y efectúa dos disparos hacia el vehículo, impactando al conductor del vehículo de los asaltantes.
En medio de las diligencias se determinó que los disparos fueron percutados por el hijo del dueño del arma, por lo que ambos en primera instancia habían quedado detenidos por obstrucción a la investigación. Posteriormente, la fiscalía determinó que padre e hijo quedaran en libertad y a la espera de ser citados por la fiscalía.
12 de la noche, 11 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Hoy el presidente electo, José Antonio Kast, sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Argentina, Javier Milei, en Casa Rosada. En su primer día de actividades, el republicano recibió las felicitaciones del gobierno de Donald Trump e inició el proceso de traspaso de mando con la administración de Gabriel Boric. María José de la Barra con el informe.
Hoy el presidente electo José Antonio Kast viajará rumbo a Argentina para encabezar su primera reunión bilateral. Se trata de un encuentro entre el republicano y el presidente trasandino Javier Milei, con quien tiene cercanía ideológica. Si bien es una visita por el día, se marca un hito y un gesto que evidencia la diferencia de relación que tendrá la Casa Rosada con el gobierno entrante. En el encuentro se abordarán diversos temas y uno de ellos es la situación de José Luis Daza, secretario de Política Económica del gobierno argentino, quien suena como carta para el Ministerio de Hacienda. De la visita a Buenos Aires dio detalle a la vocera del equipo, Mara Cedini.
La agenda mañana es poder juntarse con el presidente Javier Milei para discutir distintos temas. Irá Susana Jiménez y Rosario Navarro en representación de esas instituciones, además de una delegación, y allá se reunirá con distintos gremios.
Kast no solo recibió las felicitaciones del gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, sino que la administración de Donald Trump se comunicó a través del secretario de Estado, Marco Rubio, con el presidente electo para emitir sus felicitaciones y disposición de trabajo conjunto.
12 de la noche, 13 minutos.
El encuentro entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast abrió formalmente la etapa final del actual gobierno. La reunión en La Moneda dio la señal de inicio al proceso de transición, con el foco puesto en la continuidad de las políticas de Estado y el ordenado traspaso del poder. Los detalles con Francisca Cárez.
El Palacio de La Moneda comienza a vivir el inicio del fin del actual gobierno. Este lunes el presidente Gabriel Boric recibió al presidente electo José Antonio Kast, dando el primer paso formal del proceso de cambio de mando. La conversación entre ambas autoridades estuvo enfocada en la continuidad de políticas públicas y en las iniciativas que el Ejecutivo busca dejar encaminadas antes del 11 de marzo. Entre los temas abordados estuvieron la implementación de la reforma de pensiones, la instalación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, materias que el presidente planteó como prioridades del Estado.
Y al próximo gobierno le corresponderá continuar muchas de las políticas iniciadas y acordadas en estos años, que son tareas de Estado. Muchas políticas que, independiente de quién gobierne, tienen que seguir funcionando.
Según el cronograma preliminar, las reuniones bilaterales entre ministerios y equipos del próximo gobierno comenzarán durante febrero. A ello se suma que este viernes el presidente Boric encabezará el Consejo de Gabinete correspondiente a diciembre, instancia que permitirá ordenar prioridades y afinar la coordinación interna en el cierre del mandato.
12 de la noche, 14 minutos.
Empezaron las recriminaciones en el oficialismo. Algunas figuras del socialismo democrático responsabilizaron al gobierno por el fracaso electoral de Janet Jara. El Frente Amplio salió en su defensa. Los detalles con Gabriela Piña.
Las directivas de los partidos del oficialismo y la democracia cristiana se reunieron este lunes para analizar la derrota de Jeannette Jara frente a José Antonio Kast en la elección presidencial. Si bien entre los dirigentes hubo coincidencia en que los resultados fueron multifactoriales, algunas voces del socialismo democrático responsabilizaron al gobierno del presidente Gabriel Boric, no solo apuntando a los problemas de gestión de la actual administración, sino que también al protagonismo que, a juicio de algunos, tomó el mandatario durante la campaña. El senador socialista Juan Luis Castro afirmó que la desaprobación del gobierno fue una mochila pesada para Jara, mientras que la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió al presidente.
No cabe duda que la alta desaprobación del gobierno influyó también en ser una pesada mochila.
Nosotros al menos estamos muy conformes con el trabajo que se ha desarrollado. Nosotros entregamos un país mejor el que encontramos.
En la reunión de este lunes, los partidos acordaron realizar un cónclave en enero para evaluar la elección y definir el futuro de la coalición que respaldó a Jeannette Jara.
12 de la noche, 16 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Con un 5,84% de los votos nulos y un 1,23% de blancos, desde el Partido de la Gente desdramatizaron las cifras y aseguraron que el resultado no debilita el capital político de Franco Parisi. Aline Desormeaux con más detalles.
El voto nulo volvió a instalarse en el debate tras la segunda vuelta presidencial. En esta elección, los sufragios nulos alcanzaron un 5,84% y los blancos un 1,23%. Sumando cerca de un 7% del total. Desde el Partido de la Gente salieron a bajar el dramatismo de estos números y descartaron que afecten al capital político de Franco Parisi. El propio ex candidato recalcó que al momento de votar reiteró su postura personal a favor del nulo, pero insistió en que no hubo campaña organizada detrás y que no ven esta cifra como una derrota para el Partido de la Gente.
Nuestra opinión fue votar nulo. Nosotros no hicimos ninguna campaña al respecto. No teníamos franja ni estábamos en la papeleta, así que...
Junto con eso, felicitó al presidente electo, José Antonio Kast, y afirmó que el partido respaldará las buenas ideas, aunque será oposición firme si se afecta a la clase media. Así, el Partido de la Gente optó por mirar el resultado del voto nulo sin dramatizar y poner el acento en lo que viene, con una bancada de 14 diputados que busca instalarse como un actor clave en el próximo Congreso.
12 de la noche, 17 minutos.
De forma positiva, abrió el mercado tras la victoria de José Antonio Kast. El IPSA alcanzó un máximo histórico de 10.500 puntos, mientras que el dólar retrocedió hasta los 903 pesos. La información con Bárbara Paillal.
La Bolsa de Santiago inició la jornada con resultados positivos tras el triunfo de José Antonio Kast, en línea con lo que esperaba el mercado. El IPSA alcanzó un máximo histórico de 10.500 puntos, impulsado principalmente por el sector de la construcción. En el mercado cambiario, el dólar llegó hasta los 93 pesos. Sin embargo, con el paso de las horas, los indicadores se estabilizaron y el IPSA retrocedió. Pese a las alzas iniciales, economistas coincidieron en que la reacción fue moderada, ya que el resultado electoral había sido anticipado e internalizado por los mercados semanas antes. Al respecto, habló el docente de negocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis.
La expectativa de la bolsa, que ya estaba semanas atrás con buenos indicadores al alza, es porque ya se estaba internalizando, al igual que el tipo de cambio, al igual que el dólar, el triunfo del gobierno de Kast.
Para los analistas, estas tendencias podrían consolidarse si el nuevo gobierno entrega mayores certezas sobre sus primeras medidas económicas. En ese contexto, se destacó como clave el compromiso con la reducción del déficit fiscal para recuperar la confianza de los inversionistas. Así, desde el empresariado, la Confederación de Producción y Comercio llamó al gobierno entrante a actuar con rapidez.
12 de la noche, 19 minutos.
Con la victoria del presidente electo José Antonio Kast, aumenta la incertidumbre sobre la continuidad de la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU. Detalles con Danilo Ormeño.
En entredicho y en compás de espera se mantiene la candidatura al alto cargo internacional de la ex jefa de Estado, que pese a la incertidumbre sigue materializando distintas reuniones para intentar llegar a la ONU. Lo cierto es que la carta elegida por el gobierno de Gabriel Boric no convence al sector de la oposición, que ve una propuesta ideológica más que un nombre de consenso y que debería promover la próxima administración de José Antonio Kast. A 24 horas de la segunda vuelta de la elección presidencial, siguen las dudas sobre la real posibilidad de Bachelet de alcanzar el puesto y así que el presidente electo respalde la carta a la ONU. Consultado por Radio Bio Bio, el Ejecutivo admitió que el tema fue abordado en la reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, realizada este lunes en La Moneda. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aclaró que no hubo definiciones en la cita, por lo que será una tarea del próximo gobierno.
¿Hubo algún compromiso del presidente electo de mantener la candidatura?
Sí, eso fue un tema que se trató, pero respecto de las definiciones, le corresponde a las respectivas autoridades.
Pero el eventual apoyo consensuado entre los distintos sectores políticos aún sigue siendo el fantasma de la candidatura, ya que aún no convence de manera transversal.
12 de la noche, 20 minutos.
El presidente Gabriel Boric llamó al Congreso a permitir el avance de dos proyectos pendientes de la agenda del gobierno saliente: Sala Cuna Universal y fin del CAE, y comentó que fue un tema de conversación en la reunión con el presidente electo José Antonio Kast. Gonzalo Holguín con los detalles.
Tras la elección de José Antonio Kast como el próximo presidente de la República, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a priorizar dos iniciativas, Sala Cuna Universal y el proyecto que pone fin al CAE. Tras la reunión con Kast, Boric dijo que conversaron expresamente estos proyectos y de buscar un entendimiento para que puedan avanzar en el Congreso.
Sigue el trámite legislativo de dos proyectos, como es la Sala Cuna para Chile y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, y lo conversamos con José Antonio Kast. Hay disposición para iniciar las conversaciones y que se pueda facilitar el que, de llegar a acuerdo, podamos avanzar en estos proyectos durante lo que resta de este periodo presidencial.
El diputado republicano Luis Fernando Sánchez descartó que exista una intención de paralizar la agenda del gobierno saliente.
Nunca hemos hecho eso, nunca actuaríamos de esa forma porque es poco serio con Chile. Cada proyecto de ley tiene que evaluarse en su mérito y por su contenido. Ese es el tratamiento que siempre le hemos dado a las propuestas de este gobierno.
En todo caso, en particular, la iniciativa de Sala Cuna bajó su urgencia de suma simple el pasado 3 de diciembre y el proyecto que pone fin al CAE está a la espera del ingreso de indicaciones del gobierno para que la propuesta sea votada en enero en las comisiones técnicas del Senado.
Ahorra comprando en Vale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Confort, 8 rollos de 40 metros a solo 3.590. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo 1.990. Pasta dental Pepsodent, lleva 3 por solo 2.690. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
Pasamos a materia internacional porque el gobierno de Trinidad y Tobago autorizó vuelos militares de Estados Unidos hacia y desde los aeropuertos internacionales de Piarco y Arthur N.R. Robinson durante las próximas semanas, como parte de una cooperación bilateral en materia de seguridad. Las autoridades aclararon que los movimientos tendrán carácter logístico y se producen en medio de la mayor presencia militar estadounidense en el Caribe. El ministro de Relaciones Exteriores informó que dio luz verde al tránsito de aeronaves militares estadounidenses por ambos aeropuertos. Según la cartera, Washington notificó que las operaciones son de naturaleza logística, facilitando el reabastecimiento y las rotaciones rutinarias de personal. Y en otra información, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que cree que se está más cerca que nunca de lograr un acuerdo de paz en Ucrania después de que representantes estadounidenses se reunieran en Berlín el fin de semana con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky y autoridades europeas para revisar el plan propuesto por Washington para poner fin al conflicto. Creo que ahora estamos más cerca que nunca, dijo Donald Trump durante un acto en la Casa Blanca antes de explicar que hoy mantuvo una muy buena conversación con líderes europeos. El mandatario estadounidense insistió en que cuenta con un apoyo enorme por parte de los aliados de Europa. Ellos también quieren que esta guerra llegue a su fin. En este momento, Rusia quiere que termine, pero el problema es que a veces lo quieren y otras veces no. Y lo mismo ocurre con Ucrania, así que tenemos que lograr que se pongan de acuerdo, pero creo que las conversaciones están avanzando muy bien, indicó Donald Trump.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Deportes Limache iniciará acciones legales en contra de Unión Española y Deportes Iquique por daños y perjuicios. Los dos equipos descendidos en esta temporada recurrirán a la justicia ordinaria, aferrándose a un resquicio normativo para mantenerse en la máxima categoría. Por otra parte, los Leones de Quilpué superó por 70-63 a Deportivo Valdivia en la primera final de la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 20:30 horas volverán a enfrentarse en Quilpué antes de trasladar la serie final al sur del país. Todo el deporte en el informe de Diego Osorio.
Una nueva definición por Secretaría afecta al fútbol chileno, ya que Unión Española y Deportes Iquique se aferran a un resquicio normativo para evitar el descenso a la primera vez en la justicia ordinaria. Todo ello por la contradicción que se da en el artículo 88 de las bases del torneo, donde ambos elencos descendieron por puntos en la tabla general, y el artículo 90 del reglamento de la NFP, que marca que los descensos se daban entre los dos clubes con peores promedios de las últimas tres temporadas, donde los grandes perjudicados serían Deportes La Serena y Deportes Limache. En diálogo con la radio, el titular del cuadro limachino, César Villegas, anunció acciones legales en contra de las dos instituciones y dio sus razones.
Es demandar a Iquique y Unión Española por daño y perjuicio. Perdí un par de auspiciadores que van a preferir estar con otro equipo de la primera A. Y eso es un daño tremendo porque nuestro presupuesto se basa también en temas de auspiciadores. Así que ellos tendrán que asumir las consecuencias de estos actos ilícitos, de estos actos irrisorios, porque crean un grado de incertidumbre.
Con los partidos entre Colombia, Perú, Independiente del Valle de Ecuador, Venezuela, Universidad Católica, Qatar y Chile frente a Argentina, comienza hoy la tradicional Copa UC Juvenil Sub-16. El seleccionador Ariel Leporati y los objetivos para la Roja que apuntan al Sudamericano Sub-17 de abril próximo en Colombia.
Sí, bueno, la Copa UC es un torneo que tiene mucho prestigio en Chile y afuera. Por suerte nuestra se vuelve a hacer. Vienen selecciones muy competitivas. La gracia de estos partidos internacionales es que hoy día estos jugadores son los primeros pasos que tienen con ese tipo de adversarios, es que te nivelan para arriba, te exigen y con esto nos obligan, digamos, a poder mejorar para poder llegar a donde queremos en la Liga Máxima de Sudamérica.
El Betis que entrena Manuel Pellegrini logró un punto valiosísimo en Vallecas frente al Rayo, que pudo perder si no hubiese sido por el palo y la buena actuación del portero Adrián Valles para mantener el sexto lugar del campeonato español con 25 puntos, eso sí, cada vez más lejos de los puestos de Champions League. El ingeniero advirtió que la gran cantidad de partidos entre Liga, Europa League y Copa del Rey complican, considerando que volverán a jugar este jueves frente al Murcia.
El tercer partido que jugábamos en la semana, ahora tenemos que salir nuevamente a jugar afuera, sintiendo a lo mejor el esfuerzo, por eso que la aplicación es muy importante, la concentración cuando no se tiene esa creatividad, pero en términos generales, como digo, cuando no se puede ganar, la aplicación defensiva es muy importante.
En Argentina, Rosario Central oficializó a Jorge Almirón como nuevo entrenador para 2026, reemplazando a Ariel Holland en la dirección técnica. El ex estratega de Colo-Colo habría solicitado la dirigencia canalla como refuerzo al volante del cacique Arturo Vidal. Al cierre y la primera final de la Liga Nacional de Básquetbol al mejor de 5 partidos, Colegio Los Leones superó 70-63 a Deportivo Valdivia. Esta noche volverán a enfrentarse en Quilpué desde las 20:30 horas, antes que la serie final se traslade al sur del país.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Tres viviendas afectadas y más de 400 hectáreas quemadas ha dejado un incendio en San Pedro de Melipilla. En libertad quedaron un padre y su hijo que frustraron un asalto en la cisterna y dieron muerte a uno de los presuntos asaltantes. La ministra Ana Gloria Cevesich fue elegida como la nueva presidenta de la Corte Suprema. La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. El presidente electo, José Antonio Kast, inicia hoy su despliegue internacional en Argentina y se reunirá con su homólogo Javier Milei. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, será el encargado de las coordinaciones con el futuro gabinete de José Antonio Kast. Voces al interior del oficialismo responsabilizaron al gobierno del fracaso electoral, mientras que el presidente Boric llamó a la unidad del sector. Tras la victoria de José Antonio Kast, crece la incertidumbre sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno definirá esta semana los lineamientos para el desalojo y la expropiación de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. El Servicio Nacional de Aduanas se querellará contra la empresa Lampa S.P.A., la cual buscó exportar cerca de 2 toneladas de vainillas y casquillos.
12 de la noche, 31 minutos.
En materia internacional, Trinidad y Tobago aprobó el uso de aeropuertos internacionales por aviones militares de Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Ya comenzamos a cerrar esta edición del radiograma nocturno. A esta hora en Santiago hay 18,8 grados, cielos completamente despejados. Por su parte, en la ciudad de Valparaíso hay también cielos despejados y la temperatura es de 20 grados. Los invitamos a mantener en sintonía de BioBio la radio a través de todas sus plataformas. Ya viene el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día, martes 16. Bienvenidos todos y todas los que están ahí conectados con nosotros a través de el trasnoche de la radio que recién comienza. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana. Así que un abrazo grande a todos los auditores que están por ahí conectados con nosotros. Nos pueden comenzar a escribir ya al más 569-9207-888. A través de nuestro número de WhatsApp o también llamarnos al 800-810-810. Ese es nuestro número para que nos pueda escribir de diferentes partes. Hay varios que ya tienen el número, así que nos pueden llamar. Y nos pueden ir escribiendo lo que ustedes estimen, auditores. Ya lo saben. Eso pues. ¿Cómo está don William Rebollido? ¿Cómo está usted? No, como preocupado. ¿Cómo está usted? Saluda a su público. Está en la puesta en el aire. William Rebollido, Sir William, que está con nosotros. Y saluda a su público del trasnoche de la radio, dando la bienvenida, dando la reverencia. Qué bien, don William. Bueno, hoy día vamos a tener un programa con varias cosas, varias cositas, varias cositas. Vamos a estar en un ratito más revisando un tema que yo creo que muchos tienen una opinión al respecto. Los medicamentos. Pero más allá de los medicamentos que provienen de lugares irregulares, o más que de lugares irregulares, de la venta irregular de los medicamentos. ¿Vencen los medicamentos? Si es así, ¿se genera algún tipo de problema para mi salud? ¿Cuáles son los medicamentos que uno no debiese conseguir? Bueno, ahí también está en entredicho todo lo que tiene que ver con el acceso a ciertas medicinas, con el precio, etc. Eso es un tema debatible, pero más allá de eso, hemos visto, y más de algunos ustedes se dan cuenta, que hay varios lugares donde la venta indiscriminada de medicamentos en las calles, sin ningún tipo de receta, totalmente irregular, digamos, ¿no? Bueno, en varias partes eso ya es pan de cada día y la verdad es que es muy peligroso. Vamos a estar conversando sobre eso. Luego estaremos con Gustavo Poblete, como cada día martes, revisando un poco el panorama internacional. Vamos a estar con nuestra biblioteca nocturna, que está muy entretenido porque hay nuevos libros, hay nuevos textos para poder conversar, para poder a ustedes invitarlos a leer. Hay de todo el día de hoy. Vamos a estar con nuestros especiales, vamos a estar con absolutamente todo, con las calles, con lo que está pasando en la región metropolitana también, con Nicolás Bravo, que ya está en terreno. Y por supuesto también vamos a estar revisando sus mensajes, porque ustedes son parte fundamental de este programa. Auditores y auditoras, es momento de comenzar el trasnoche de la radio. Y vamos a partir con ZZ Top. Esto se llama Give Me All Your Loving, porque un día como hoy nació Billy Gibbons, 16 de diciembre de 1949, guitarrista estadounidense de esta gran banda con los que partimos aquí en este trasnoche de día martes. Don't let horas con 40 minutos. Ya vamos a estar conversando de varios temas, pero sobre todo bien atentos a lo que está pasando en la zona de San Pedro de Melipilla. En esa zona nos comentan que hay preocupación respecto a un incendio forestal que se está dando en esa zona. De hecho, estamos bien atentos a la información que va entregando Senapred. De hecho, vamos a contarles un poco lo que ocurrió hace algún rato, tiene que ver con este incendio, en la zona, como bien le decíamos, de San Pedro de Melipilla, aquí en la región metropolitana, sector Las Canteras de Quicanque. Vamos a revisar pronto, voy a darle algunos detalles. Se solicitó la evacuación por incendio forestal del sector Las Canteras de Quicanque, en la comuna de San Pedro. De hecho, hubo una alerta SAE, además de un monitoreo de lo que está ocurriendo en esa zona. De hecho, se declaró alerta roja para la comuna de San Pedro. El nombre del evento es Quilamuta, se mantiene en combate. Hay una afectación de al menos 150 hectáreas. Está trabajando ahí el cuerpo de bomberos de San Pedro, Melipilla, Alhué, Santo Domingo, el Cuerpo Metropolitano Sur, San Antonio, Las Cabras, Litueche, El Monte, Ñuñoa, Peña Flor, Padre Hurtado, Puente Alto, María Pinto, Talagante y Tiltil. Son varios los recursos que están activados. 6 brigadas terrestres, 6 técnicos, 9 aeronaves, una motoniveladora, máquina pesada, el camión aljibe de la Corporación Nacional Forestal, además de un camión aljibe de la Municipalidad de San Pedro y uno de la Municipalidad de Alhué. Vamos a estar muy atentos a cómo se va desarrollando esta situación. Sabemos que es una situación bien complicada, pero vamos a intentar ahí estar atentos, auditores, a través de todas nuestras plataformas digitales. Recuerden, más 5699-207888, ese es nuestro número de WhatsApp. Bien, 0 horas con 43, envíen sus mensajes nomás, auditores, y vamos a conversar de un tema bien interesante que tiene que ver con los los medicamentos. Todos tenemos una opinión al respecto, ¿no? ¿Estará bien, estará mal comprar medicamentos sin ningún tipo de receta en la vía pública? ¿Los medicamentos vencen? ¿Eso es así, no es así? Bueno, para eso y mucho más, queremos conversar con quienes son expertos en esto. Y estamos con la química farmacéutica Consuelo Mayorga, que está con nosotros a esta hora aquí a través de las plataformas digitales de BioBio, la radio, y también de BioBio TV en el trasnoche. Consuelo, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, bienvenida al programa.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, gusto en saludarte. Contémosle a los auditores, ¿es verdad que los medicamentos tienen vencimiento? ¿Es verdad que se puede generar algún problema con el paso del tiempo? ¿Cuáles son los peligros de comprar medicamentos sin ningún tipo de regulación en la vía pública?
Sí, claro que sí, es bien riesgoso. Supongo que viste en las noticias que hace poco decomisaron como 50 toneladas de medicamentos, sí, que habían perdido todo tipo de trazabilidad, quién sabe dónde vienen. Y eso pone en riesgo a los usuarios porque los adquieren de manera como fuera de establecimientos legales. Eso daña la calidad del medicamento, uno no sabe lo que está comprando, no te asegura qué productos son. Y claro, con respecto a los vencimientos, los medicamentos sí son peligrosos cuando vencen, ya que pueden perder efectividad, pero también pueden generar moléculas tóxicas. Pueden generar daños en el usuario y claro, como uno no sabe si el medicamento se transformó en algo tóxico o inocuo, el usuario pone en riesgo su salud, más que nada con problemas renales o hepáticos.
Quería preguntarte también, Consuelo, hoy día hay un problema lamentable en la vía pública que uno ve
que se compran de manera indiscriminada todo tipo de medicamentos. Uno logra incluso ver medicamentos que están con esta estrella de color verde, que es, uno podría decir que son medicamentos psicotrópicos, que tiene algún efecto más bien que tiene que ser con receta. ¿Cuál es digamos el peligro más allá de lo que tú mencionabas? El peligro respecto a, por ejemplo, la cadena de frío o que están mucho tiempo hacia el sol, eso también puede generar un problema, ¿no?
Claro, claro que sí. Por eso existen los establecimientos adecuados para comprar medicamentos, porque existe una trazabilidad. Uno sabe las personas que han tomado ese medicamento y está garantizado de que estuvieron en condiciones óptimas, en temperaturas, en almacenaje, que no estuvieron expuestas a altas humedades, que eso daña los medicamentos. Por eso que es importante adquirirlos en establecimientos acondicionados para eso, y no en la calle, como tú dices, que uno puede encontrar medicamentos que a veces hasta son, como tú dices, psicotrópicos, estupefacientes, que trabajan en el sistema nervioso central. Por lo mismo, hay que tener mucho cuidado cómo se trató el medicamento, de la calidad de lo que uno consume.
Claro. Bueno, hay un tema, ¿dónde uno debiese poder denunciar esto? Porque yo entiendo que este problema, lamentablemente, hay una fiscalización, está el Instituto de Salud Pública, el ISP. ¿Dónde uno debiese poder estar atento a esto? ¿Dónde debiese uno poder elevar este reclamo? Te lo pregunto por dos cosas. Primero, porque uno puede haber conseguido poder llegado a uno de estos medicamentos y puede estar vencido. ¿Qué pasa si está vencido en un lugar, como por ejemplo un lugar formal, digamos? Se supone que las farmacias también tienen que tener un cuidado. ¿Dónde se puede elevar esto, el reclamo?
Mira, si son tienes algún problema en un establecimiento como una farmacia, la denuncia tiene que ser en el Instituto de Salud Pública o en la Seremi. Y si es en la vía pública o en algún lugar que no corresponde, si ves medicamentos de la feria o algo así, tiene que ser en la PDI.
Ya, o sea, la Policía de Investigación es el reclamo. Ahora, Consuelo, hablemos un poco también de los vencimientos, que eso de pronto puede no quedarnos claro. Uno, si tiene en la casa, por ejemplo, los clásicos analgésicos, los clásicos, digamos, el que uno tiene en su botica, lo tiene guardado, lo compró hace mucho tiempo, ¿en qué detalles uno debería tener, digamos, cuidado al momento de almacenar un medicamento? Independientemente de que sea un medicamento que hayas comprado hace poco, pero ¿qué cuidados debiésemos tener en casa para evitar de que se echen a perder o para evitar cualquier tipo de problema con estos mismos?
Lo más importante, yo creo que es que se ve mucho almacenarlos en el baño. He visto a harta gente que los deja como en el mueblecito debajo de la mano o en algún botiquín. Eso es dañino porque claramente en el baño hay mucha humedad y hay altas temperaturas cuando la gente se ducha, por lo que no es el lugar óptimo. Y también, bueno, obviamente lejos de la cocina, que también hay altas temperaturas y humedad, por lo que lo óptimo sería en un lugar donde no les llegue el sol y tengan un poco más que nada temperatura estable, quizás dentro de un closet que no le llegue el sol, algo que esté protegido de la luz y de la temperatura.
Otro de los temas que quería preguntarte tiene que ver con la importancia de consultar a un médico en automedicarse, porque uno muchas veces entiende que ir a un médico, lo que sea, puede ser tiempo, puede ser dinero, etcétera, dependiendo de la gravedad. Pero, por ejemplo, si uno está en un estado febril, uno está, digamos, pasando por un momento que necesita de cierta forma ir a un médico, obviamente que el consejo siempre debe ser ir, pero generalmente hay mucha gente que toma la decisión y dice, mira, me van a recetar lo mismo que tengo acá en la casa, voy a utilizar esto. pero me imagino que eso tampoco es lo óptimo en todos los casos. Y lo otro, automedicarse también puede generar algún tipo de problema. ¿Qué pasa con una persona que utiliza muchísimo analgésico, por ejemplo, o que utiliza muchísimo, no sé, antiinflamatorios, por ejemplo? ¿Te venta libre?
Mira, es más que nada que la gente se autodiagnostica. Y al darse ese diagnóstico, ocupan una terapia para eso. Pero una que no es médico no tiene las habilidades ni las herramientas para autodiagnosticarse. A veces hay cuadros que son similares y son completamente diferentes los tratamientos. Por lo mismo que entiendo de que hay momentos como que se necesita, no sé, estás con fiebre, toman paracetamol o ibuprofeno, lo entiendo, pero cuando uno ve que la enfermedad empieza a desarrollarse y sigue con el mismo tratamiento y no está mejorando el cuadro, sí o sí hay que acudir a un médico. Y con respecto al como el abuso de algunos medicamentos como desinflamatorios o lo más típico que se ocupa en la casa, claro, es riesgoso, más que nada como por el mal uso. Gente que toma desinflamatorios de manera crónica genera úlceras gástricas. Se pone en riesgo, como en real riesgo, al llegar a una úlcera gástrica. Y con otros medicamentos también. También al ocupar medicamentos más complejos, como anticoagulantes o, no sé, de inductores del sueño, que los mezclan con algún antihistamínico o hasta como en alimentos. El alcohol con, bueno, se sabe, el alcohol con algunos inductores del sueño, o el jugo de pomelo, que también es riesgoso para algunos tratamientos, la vitamina K, que se consume en alimentos verdes, que también son peligrosos para algunos medicamentos anticoagulantes. Entonces, cuando uno toma una terapia medicamentosa, debe ser muy responsable en los tiempos, en la forma y qué es lo que consume aparte de eso, de ese medicamento, como otros medicamentos que tienen interacciones entre sí.
Claro. Consuelo, lo último quería preguntarte, varios auditores nos están aprovechando de pedir sus consultas porque varios utilizan medicamentos. Nos preguntan sobre todo por el tema de los vencimientos. ¿Cuánto podría durar un medicamento, digamos, extra a lo que puede durar, digamos, su fecha de vencimiento normal? Por ejemplo, si un medicamento dura 2 años, ¿podría mantenerse un par de tiempo más o es hasta esa fecha y no se puede consumir más? ¿Cuál es como esa ventana que se tiene para poder utilizar ese medicamento?
No, el medicamento, si ya está vencido, no hay nada más que hacer. Esto se establece el vencimiento por estudios de estabilidad, que los hacen en los laboratorios, al mantener el medicamento y hacer estudios de la molécula que se mantenga ejerciendo la misma acción durante este tiempo. Y por eso establecen el vencimiento, porque se estudia de que la molécula dejó de hacer efecto o se tornó en una molécula tóxica. Por lo mismo que cuando es el vencimiento, no hay nada que hacer.
Ya, mira, qué bueno lo que tú mencionas, porque hay varios que dicen, mira, la verdad, se me venció hace un tiempo, pero lo tengo bien cuidado, lo tengo bajo un lugar con una caja de plástica o tengo un pequeño recipiente donde la temperatura no se altera mucho. Entonces, tú fuiste bien, Salomónica, se vence y no se puede utilizar de ninguna forma.
No hay otra forma.
Oye, el último tema que quería preguntarte, porque hay varios ahí que nos están llegando sus preguntas, ¿qué pasa con algunos medicamentos que no se pueden mezclar? Por eso es que es tan importante ir al médico, digamos, ¿no? Y hacer todas las consultas. Pero hoy día también se ha sumado la inteligencia artificial de una manera sumamente fuerte. Hay gente que, de cierta forma, la inteligencia artificial le pregunta absolutamente todo. ¿Qué pasa si consumo esto con esto? O sea, es un desafío, me imagino, para la gente que trabaja en la salud, ¿no?
Sí, pero Por un lado, yo creo que los farmacéuticos estamos muy cerca de la comunidad. En todas las esquinas encuentras una farmacia y en esa farmacia hay un farmacéutico. Por lo que, no sé, si alguien lo ve en la inteligencia artificial o tiene alguna duda de su tratamiento, puede ir a la farmacia de su barrio, hablar con el farmacéutico y es una persona totalmente habilitada para sacar las dudas con respecto a eso, a esa duda que uno tenga.
Mira, qué interesante, porque claro, es mejor ir a preguntarle a una persona experta y decirle, oye, ¿qué ocurre con esto? ¿Con qué lo puedo mezclar? Sin perjuicio de que pueda haber un, digamos, una instrucción de un médico. Ahora, nos llamó una persona y nos dice lo siguiente, quizás tú puedas tener la respuesta. ¿Por qué hay algunos medicamentos que son tan caros? Dicen algunos auditores. El precio de los medicamentos siempre ha sido un tema. De hecho, el otro día me tocó entrevistar a una persona que estaba en un en un local de votación que estaba buscando un medicamento para su hijo que cuesta $370,000. Realmente una locura, digamos. Ahora, vámonos a lo más común. ¿Por qué hay tantas diferencias de precio? ¿Esto tiene que ver con los componentes? ¿Esto tiene que ver con qué? ¿Con cómo se hace? Porque hoy día dicen, bueno, compré un bioequivalente, ¿no? Esa tecnología existe. ¿Pero por qué hay tanta diferencia entre uno y otro si son el mismo medicamento?
Porque cuando, bueno, sale una molécula, por lo general es un laboratorio que invierte en promedio 10 años de estudios para llegar a esa molécula que es activa. Comprenderás los precios de mantener a científicos en instalaciones para realizar esa investigación. Más, hacer los estudios clínicos que duran años, involucran a mucho personal, eso va encareciendo cada vez más el producto, por lo mismo que existen estas patentes de que cuando el laboratorio lanza el medicamento porque ya está comprobado que es de calidad, que es seguro, que es eficaz, que tiene los efectos adversos ya estudiados y todo esto con un precio gigantesco, claro. Tienen un tiempo para recaudar esa inversión y por eso que son tan caros al principio. Y claro, y uno ve, pongámosle un ejemplo popular, el sildenafil. Claro, cuando salió el Viagra, era como muy caro, me acuerdo, y la gente así como que en verdad lo quería y claro, gastaba mucha plata en eso. Y claro, después del tiempo aparecieron, cuando ya se terminaron las patentes, se liberó y salieron los bioequivalentes y bajaron mucho los costos. Y eso pasa con los medicamentos. Cuando acaban de salir al mercado, tienen años que tienen que recuperar la inversión porque, o si no, no sería rentable.
Mira, oye, Consuelo, agradeciéndote por tu tiempo y por poder conectarte hasta ahora, seguramente seguiremos conversando pronto para que los auditores nos puedan enviar sus preguntas, porque este es un tema que en realidad nos atañe a todos, digamos, todos los que en algún momento necesitamos utilizar algún tipo de medicamento. Hay una auditora que nos llamó, que nos dijo que por qué, bueno, seguramente los que ella debe consumir, dice que hay muchos medicamentos que están trayendo dentro de su posología, de su recipiente, povidona ayudada. ¿Esto es algo normal, este digamos, elemento?
¿Como en la fórmula, dices tú?
Claro.
Tendría que ver como... ¿Qué medicamentos? Si quieres me los mandas después.
Sí,
como a cuáles se refiere, porque claro, hay muchos y no tiene que ser alguno en particular. Claro, quizás ella tiene algún problema con la tiroides o me imagino algo así, que tiene como problemas con ese material.
Ya, lo vamos a llegar, le vamos a pedir a nuestra auditora ahí que nos vuelva a llamar y nos comente. Consuelo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, por tu tiempo. Seguramente conversaremos pronto contigo. Te mandamos un abrazo. Estás en el norte del país, ¿no?
¿Cómo?
Estás en el norte del país, ¿no?
Sí, estoy en Iquique.
Ah, buenísimo.